Continuamos en esta noche la anatomía de la iglesia. Hemos estado viendo las actitudes que el Nuevo Testamento subraya como actitudes de importancia que deben fluir de la iglesia, son actitudes de vida. Estamos analizando a la iglesia desde el punto de vista del cuerpo. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo usa o se refiere a la iglesia de Cristo como el cuerpo de Cristo, del cual él es la cabeza, y usando esa analogía estamos entonces llevando a cabo un análisis espiritual, bíblico, de lo que es la iglesia en términos de cuerpo. En Apocalipsis capítulo 1, encontramos, a modo de introducción en esta noche, encontramos una descripción del Señor Jesús como aquel que camina en medio de su iglesia, que escudriña, que evalúa la conducta de la iglesia y a veces disciplina a la iglesia. Y estamos en el capítulo 1 de Apocalipsis y voy a dar lectura a los versículos del 9 al 16. Apocalipsis 1, de versículos del 9 al 16. Dice así: Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Recuerdan que Juan fue expatriado a este lugar. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Y las menciona acá, las enumera: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol que resplandece en su fuerza. Aquí el pasaje nos enseña que Juan, el apóstol Juan, tiene esta visión. ¿Y de quién es la visión? ¿Quién es el Alfa y el Omega? Y la persona que aquí se describe es el Señor Jesucristo. Y acá vemos que el Señor Jesús se está moviendo en medio de siete candeleros de oro que representan las siete iglesias que se describen aquí en el versículo 11 y que más tarde se describen en una forma particular en cuanto a sus características en los capítulos 2 y 3 de este mismo libro. Y realmente son una muestra, estas iglesias, una muestra de la iglesia a través de la historia. Cristo se mueve y obra a través de su iglesia. Lo hizo antes y lo continúa haciendo hoy. Dice el pasaje que los ojos del Señor Jesús eran como llama de fuego. Los ojos del Señor Jesús están escudriñando, están observando a la iglesia, a las iglesias en particular. Y el Señor Jesús escudriña a la iglesia en términos de sus fortalezas y sus áreas débiles. Y nos dice acá que el Señor describe a los pies del Señor Jesús como de bronce y su voz como estruendo de muchas aguas. Y nos dice acá que una espada aguda sale de su boca. Por supuesto, todo esto tiene referencia al juicio de Cristo sobre su iglesia cuando Él ve aquellas cosas en su iglesia que le desagradan. Cristo está obrando en su iglesia, escudriña, afirma, juzga, disciplina, y como se puede observar en los capítulos 2 y 3, leemos que esa evaluación del Señor Jesús llega a estas siete iglesias, y lo triste que la mayoría de estas iglesias que aquí mencionamos son juzgadas por el Señor por sus faltas y por su pecado. El Señor no encontró en ellas lo que estaba buscando. ¿Qué es lo que el Señor desea de su iglesia? ¿Cómo podemos evitar que Él juzgue a nuestra iglesia por sus faltas? ¿Qué virtudes desea el Señor inculcar en su iglesia? qué actitudes espirituales deben caracterizar a su iglesia. Y estas son las preguntas que realmente estamos contestando a través de esta corta serie de las actitudes de la iglesia. Nuestro Señor Jesús desea evaluar a la iglesia a la luz de estas características espirituales que hemos estado estudiando. El Señor Jesús busca en los suyos y Él nos evalúa para poder después darnos su aprobación o su condenación. Por supuesto, este es el peligro que cada uno de nosotros tenemos que evitar. Existe el peligro cuando el Señor evalúa a su iglesia de que no seamos aprobados, así como nos indica los pasajes del capítulo 2 y 3 en la mayoría de estas 7 iglesias que mencionamos. ¿Cuáles son las actitudes que hemos estado estudiando? Hemos visto entre ellas la obediencia, la humildad, el amor, la unidad, el servicio, el gozo, la paz, la gratitud, la disciplina personal, la responsabilidad mutua, y la última vez terminamos hablando de la importancia de la actitud del perdón, el perdón. Por supuesto, todas estas son actitudes que el pueblo de Dios debe cultivar. Cuando el Señor se mueve en su iglesia, son las actitudes que Él busca entonces entre aquellos que le pertenecen. Esta noche hablaremos de 5 actitudes más que vamos a examinar en particular, y por supuesto concluiremos con estas 5 en nuestro estudio sobre los sistemas internos del cuerpo. La actitud número 12 en mi lista es la dependencia, la dependencia. ¿Qué queremos decir con dependencia? Desde el punto de vista negativo, la dependencia es un sentido o actitud de insuficiencia. Es la actitud que dice, yo no soy capaz de vivir la vida cristiana, de ministrar, de llevar a cabo la tarea que tengo por delante y que el Señor me encomendó por mis propias fuerzas. Eso es lo que queremos decir con un sentido de dependencia. El peligro existe en una iglesia que tiene gente capaz, gente o una iglesia que ha sido bendecida con personas, con talentos, con dones, habilidades. El peligro es de llegar a confiar en estas habilidades, en estas personas, en estos programas y olvidarnos del Señor. De alguna manera, eliminar a Dios de la ecuación. Ese es un peligro. Y por supuesto es el peligro que observamos en las iglesias que se mencionaron en Apocalipsis. Podemos llegar a pensar que ya tenemos excelentes programas en marcha, el personal necesario para llevarlos a cabo, las personas creativas involucradas en lo que estamos haciendo, y de alguna manera Dios queda a un lado y marchamos adelante sin su presencia. Qué condición tan trágica, ¿no es cierto?, de una iglesia que se olvida de aquel que es el director, la cabeza de la iglesia, el Señor Jesús. Este es el peligro que nosotros tenemos que evitar como congregación. Nuestra iglesia en particular, y me refiero a toda la iglesia, Grace Community Church, es una iglesia realmente fuera de serie. Ya lo hemos mencionado, Dios nos ha bendecido con talento que es impresionante a todo nivel, todo tipo de programa, todo tipo de actividad, todo tipo de ministerio se lleva a cabo con excelencia. Por eso es especialmente crítico que estemos conscientes de nuestra dependencia absoluta de Dios para todo. Lo único que queremos lograr realmente como iglesia es la voluntad de Dios y cumplir sus propósitos. No nos interesa hacer otras cosas. Pero solo podemos hacer esto si Él, como hemos visto en la descripción de Apocalipsis, y el Señor Jesús está en medio nuestro y se mueve dándonos poder y dirección continua. O experimentaremos las consecuencias de abandonar a Dios, de dejarlo a un lado, y esas consecuencias son, básicamente las pudiéramos resumir en falta de bendición. ¿Ustedes recuerdan en el Salmo 127? Nos dice acá el salmista, si el Señor o si Jehová no edifica la casa, ¿qué pasa? En vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis, dice el versículo 2, de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. El punto es que si Dios no está involucrado en el proceso de ministerio, ya sea en una casa, en un hogar o en una persona, pero particularmente en el contexto que estamos hablando, en una iglesia, por más linda que ésta sea, por más bien que funcione por afuera, si el Señor no está ahí, en vano ministramos. Es en vano. Y es tan fácil, ¿no es cierto?, tomar decisiones y hacer cosas sin consultar a Dios, sin buscar su rostro. A menudo tenemos la tendencia de correr antes de consultar, de hacer antes de pasar tiempo con Él en oración y consultar su palabra. El Señor Jesús, recuerdan que dijo, yo edificaré mi iglesia. El que va a edificar la iglesia es Él. Y tenemos que estar entonces en sintonía con el Señor para lograr lo que Él está haciendo. Tenemos que depender de Él en nuestro trabajo. Él está edificando su iglesia y nosotros no podemos colocarnos en una posición de competir con el Señor. No estamos en competencia con Él. Cuando actuamos y hacemos su obra sin dirección, estamos presumiendo, estamos compitiendo con Él. Y cuando esto sucede, entonces lo que debemos esperar es el fracaso. Si Jehová no edifica su iglesia, vamos a decirlo así, en vano trabajan los que la edifican. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando actuamos y hacemos su obra sin su dirección, entonces, como digo, estamos presumiendo. Entonces, lo que estamos tratando de decir es que queremos ministrar con un sentido de insuficiencia personal y dependencia de Dios. Cuando reconocemos que somos débiles, ¿no es cierto?, insuficientes, es cuando Cristo nos fortalece y su iglesia es edificada a través de estas vasijas pobres que somos nosotros. Vasijas frágiles. Yo creo que debemos tener la actitud del apóstol Pablo cuando nos dice en 2 Corintios 12:9, ustedes recuerdan que él había pedido al Señor, rogado al Señor que quitara ese aguijón en la carne de él, y sin embargo el Señor le dijo no. ¿Por qué? Porque él me ha dicho, dice Pablo, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y por eso Pablo concluye, gustosamente entonces me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí ¿el qué? El poder de Cristo. Y después dice, porque cuando soy débil, soy fuerte. Esta es una persona que es consciente de su insuficiencia y es consciente de su total dependencia de Cristo. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estamos hablando de una persona capaz, una persona que era naturalmente dotada, una persona muy, muy inteligente, una persona con tremenda educación, y yo creo que parte, como él dice, la razón por la cual ese mensajero de Satanás fue enviado en su vida, es para que no, ¿qué? Para que no me exaltase sobremanera. Entonces Pablo aprendió a ser insuficiente y aprendió también a ser dependiente. Desde otro ángulo, el capítulo 14 del Evangelio de Juan, encontramos acá una descripción muy interesante. El Señor Jesús está instruyendo a sus discípulos, quienes han estado con Él por 3 años, ustedes recuerdan, dependían de Él para todo, dependían de su Señor. Y de repente se encuentran con las noticias que el Señor los va a dejar. Imagínense la reacción de estos hombres. Él que ha estado con ellos en todo lugar, a cada momento, por 3 años, los va a dejar. Me imagino que se llenaron de terror. ¿Qué vamos a hacer solos? ¿Qué vamos a hacer sin Él? Y en ese contexto, encontramos los versículos 13 y 14, donde el Señor Jesús les proporciona o les da una promesa maravillosa que aquí encontramos expresada así. Versículo 13, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Fíjense qué promesa, ¿no? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Ahora, la pregunta es, ¿qué quiso decir Jesús con eso? Porque es muy fácil llegar a mal entender ese pasaje. Quiere decir que todo lo que se me ocurra, yo puedo pedir a Jesús, puedo pedir al Señor, y simplemente al final de mi oración encajo esa frasecita en nombre de Jesús, y automáticamente entonces Dios se ve obligado a otorgarme el pedido de mi oración. ¿Eso es lo que está diciendo Jesús? Por supuesto que no. Hay muchas cosas que pedimos al Señor que son disparatadas. Hay cosas que pedimos al Señor que son infantiles. Hay cosas que pedimos al Señor que no están dentro de sus propósitos. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús cuando expresa: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré? La clave está en esa frase, ¿cierto? En mi nombre. En mi nombre. En el Antiguo Testamento, Dios se dirige a Moisés y le dice, ustedes recuerdan en el capítulo 3 de Éxodo, cuando el pueblo pregunta, ¿quién te manda?, le vas a contestar, yo soy el que soy, Yahweh. Jehová es una transliteración del nombre personal de Dios, Yahweh. Y Yahweh, ustedes saben, es una forma verbal del verbo ser, en hebreo. Entonces, lo que está diciendo Dios, mira, lo que vas a decirles es, yo soy el que soy, o mi nombre es, soy el que soy. Entonces, cuando oramos al Señor, lo que nos está diciendo el Señor Jesús es que cuando pedimos algo en su nombre, estamos pidiendo algo en nombre de todo de lo que Él es. Toda petición debe ser en acorde y debe ser coherente con todo lo que Cristo es, su obra, sus propósitos, su voluntad. Eso quiere decir pedir en mi nombre. Porque el Señor Jesús no se va a prestar a juegos nuestros, ni a caprichos, ni a tonteras. Por eso dice, todo lo que pidáis a mi Padre en mi nombre, Él os lo hará. Cristo está diciendo, todo lo que pidamos, entonces de acuerdo a su voluntad, propósito, en dependencia de Él, Dios lo va a hacer. El mismo apóstol Juan nos recuerda en su epístola, su primera epístola, en el capítulo 5, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa que se nos ocurra, no, conforme a su voluntad, Él nos oye. No es cualquier cosa, es cualquier cosa conforme a su voluntad. Es lo mismo que decir, todo lo que pidáis a mi Padre en mi nombre, eso refleja que estamos de acuerdo, estamos paralelos, estamos en armonía con la voluntad y los propósitos de Él. Como cristianos, entonces, debemos aprender a vivir en dependencia total del Señor, y cuando oramos, en efecto, estamos diciendo, Señor, no sea mi voluntad, sino la tuya. Lo que sea tu voluntad, hazlo para tu gloria. Eso es lo que estamos haciendo. La oración verdadera es clamar a Dios, reconociendo en primer lugar quién es Él, y luego que su voluntad se haga. Por eso, cuando uno de sus discípulos viene al Señor en el capítulo 11 de Lucas y le dice, Señor, enséñanos a orar, después que vieron y observaron al Señor Jesús orar, dice este discípulo, se acerca a Él y les dice al Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Esas son las dos prioridades de la oración. Padre, santificado sea tu nombre en primer lugar, loado sea tu nombre. Eso es lo que queremos hacer, exaltar el nombre de Dios cuando oramos. Y en segundo lugar, venga tu reino, que es otra expresión para decir, Señor, llévese a cabo tu obra, como en el cielo, así también, ¿dónde? En la tierra. Y lo que estamos haciendo personalmente es decir al Señor, y que esto comience conmigo. Sea tu voluntad, Señor, y que esto comience conmigo. La oración no debe comenzar con un, dame esto, dame lo otro, concédeme esto, otra, esta otra cosa, sino, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Hasta que no tengamos esta perspectiva de la oración, no tenemos derecho a pedir nada. Esa fue la instrucción de Jesús a sus discípulos en cuanto a la oración. Y nosotros le llamamos a esa oración la oración modelo. Es un patrón, es un tipo de cómo la oración se hace a Dios. Pero por lo general nosotros comenzamos con una serie de peticiones. Esto. ¿Y dónde está santificado sea tu nombre? ¿Dónde está hágase tu voluntad? Bueno, de vez en cuando lo encajamos ahí. Ya al final de todas las peticiones. Y a veces ni decimos sea tu voluntad, simplemente amén. En el nombre de Jesús. Otra vez, la frase mágica, ¿no? En el nombre de Jesús, amén. Esperando que Él, de alguna manera, sea movido por nuestra oración. Una iglesia que tiene una actitud de dependencia es una iglesia que tiene como prioridad hacer la voluntad de Dios. ¿Saben qué? Estoy convencido que Dios nos ha bendecido como iglesia y continúa bendiciéndonos porque estoy convencido que el liderazgo de esta iglesia, por sobre todas las cosas, quiere hacer la voluntad de Dios. Desea hacer la voluntad de Dios. Y no es simplemente un dicho de labios para afuera, sino que en el corazón de los líderes de esta iglesia existe el deseo de hacer la voluntad de Dios. Pero existe el peligro, como acabo de mencionar, de irnos por un lado y olvidarnos de lo prioritario. Y depender en nosotros porque las cosas están saliendo bastante bien. Dios se está bendiciendo, así que a lo mejor somos una iglesia fenómena. No, yo edificaré mi iglesia. Y nosotros somos simplemente siervos en ese trabajo. Bueno, otra actitud. La primera es dependencia, que vimos hoy. La segunda es flexibilidad. Una iglesia debe estar dispuesta a aceptar ciertos cambios y ser capaz de cambiar. Yo recuerdo durante mis años de seminario allá en Dallas que el doctor Howard Hendricks nos decía a menudo que la frase favorita de mucha gente en las iglesias es «Nunca antes lo hemos hecho así». Esa era la frase favorita de muchos en las iglesias. Decía él, las iglesias están llenas de miembros con endurecimiento de las categorías en lugar de las arterias. O sea, estaba hablando de un caso de muchas iglesias con categoriesclerosis. ¿Ve lo que está diciendo? Es que las iglesias, muchas iglesias, nunca están dispuestas a cambiar. ¿Por qué? Porque son esclavos de alguna manera de la tradición. Lo que importa es la tradición. En Mateo 15:3, hablando a los líderes religiosos, el Señor Jesús dice, respondiendo Él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra qué? Tradición. Es lo que estaban haciendo los fariseos, los escribas, estaban poniendo por encima la tradición de ellos, por encima de la palabra de Dios. Existen iglesias que dan prominencia a sus tradiciones, son prominentes. Mucho más prominentes a veces que la palabra de Dios. Peor, muchas de estas tradiciones bloquean o anulan lo que Dios dice en su palabra. Se preocupan más en su organización eclesiástica, por ejemplo, en sus costumbres denominacionales, en sus cultos particulares, en sus organigramas administrativos, en sus rutinas, que en el funcionamiento adecuado del cuerpo de Cristo. Son inflexibles, son tradicionales. Estaba hablando esta semana con uno de nuestros seminaristas, que fue invitado a predicar hace unas semanas atrás a una iglesia, él me contaba, este lunes. Y cuando llegó a esta iglesia el domingo, preparado, por supuesto, para traer la predicación al pueblo de Cristo ahí, dice que el pastor se le acercó muy así en voz bajita, quién era el que lo había invitado, por supuesto, y le comunicó a este joven que había habido un cambio imprevisto en el culto de servicio y que él ya no iba a predicar. ¿Qué pasó? Bueno, con cierta vergüenza el pastor le comunicó a mi joven amigo que un reconocido líder denominacional de esa denominación estaba visitando ese domingo y era la costumbre de la denominación cederle el púlpito entonces a esta persona. Aunque este tipo ni siquiera venía preparado para predicar. Pero era la costumbre de la denominación cederle el púlpito a cualquiera visita de este nivel, de este rango, de esta categoría. Ahora, ¿en qué se basó esa decisión? Totalmente en una tradición, en este caso, denominacional. Algunas veces debemos cambiar la tradición o vamos a volvernos esclavos de ella. Es lo que pasó este domingo. Eran esclavos de su tradición. Y eso es un ejemplo leve. Podríamos pensar en ejemplos mucho más significativos. Yo estoy seguro, conociendo a este joven de quien hablé, que la iglesia hubiera sido bendecida por su predicación. El hombre que tomó su lugar no venía preparado, pero la tradición determinó la conducta eclesiástica de esa mañana, y yo digo, qué decisión tan torpe. La tradición por encima de lo que era funcional y mejor para la congregación en ese momento. A menudo, pastores jóvenes que salen de nuestro seminario comentan que llegan a una iglesia y de inmediato chocan con un muro de tradiciones y gente que no está dispuesta a cambiar. Nunca lo hicimos así antes, es la frase favorita. Y el pobre se tiene que tragar todo eso. Y algunos de ellos, desafortunadamente, terminan yéndose de esa iglesia porque no pueden. No pueden. La tradición gana. En Hechos 16 leemos el relato de Pablo guiado por el Espíritu Santo en su obra misionera. Nos dice en este relato el autor Lucas que Pablo quería ir en primer lugar a Frigia y Galacia, pero fue impedido por el Espíritu Santo. El versículo 6 nos dice que trataron de ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús tampoco se los permitió. Bajaron por Misia a Troas. Bueno, el punto es, y no sabemos cómo sucedió esto, que el Espíritu Santo prohibió a Pablo moverse en cierta dirección. No pudo ir al norte, no pudo ir al sur. ¿Y qué hizo Pablo cuando sus planes se frustraron? ¿Se desanimó? Tal vez tiró la toalla y dijo, no, así no. Yo tenía estos planes y ¿cómo es posible? No, posiblemente se fue a dormir y oró antes de dormir, y nos dice el versículo 9 que por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Bueno, el Espíritu Santo a través de esta visión mueve a Pablo hacia el oeste, hacia Macedonia. Y a partir de ahí, el Evangelio se extiende al mundo occidental. Pero Pablo, el punto es el siguiente, que Pablo era un hombre flexible, listo a cambiar, a pesar de que esos cambios no estaban incorporados en sus planes personales. Y a menudo el Señor nos fuerza a cambiar. Debemos ser flexibles en el ministerio de la Iglesia, cualquier ministerio, y estar dispuestos a tomar una dirección distinta a lo que nos habíamos propuesto. A veces Dios no está con nuestras proposiciones. No tenemos un dicho en castellano, el hombre propone, Dios dispone. Bueno, el principio se encuentra en la Biblia, aunque no en esas palabras. ¿No es cierto? Bárbara y yo, cuando terminamos aquí en Los Ángeles, nuestra meta y planes eran ir a Dallas a establecer una obra hispana en una de las iglesias bíblicas allá con la misión centroamericana. Esos eran nuestros planes y íbamos en esa dirección. El Señor cambió los planes y nos trajo aquí a Los Ángeles. No era nuestra intención terminar aquí y sin embargo Dios lo hizo así. La iglesia debe tener la actitud, así como cada uno de nosotros que formamos la iglesia, de dependencia absoluta de Dios. Y también tener la actitud de flexibilidad cuando el Señor decide cierta dirección en el ministerio. Estar dispuestos a cambiar. Otra actitud de extrema importancia es la que notamos en 1 Pedro 2:2, que vamos a llamar deseo de crecer. El deseo de crecer. 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. ¿Ven? Esta no es una referencia paralela, por ejemplo, a lo que Pablo dice o a la analogía que Pablo usa en 1 Corintios 3:2 cuando habla de la vianda en contraste a la leche. Pedro simplemente está haciendo hincapié en el deseo o hambre por la palabra, de tal manera que como consecuencia de ese deseo intenso, crezcamos para salvación. ¿Qué caracteriza a un bebito, a un recién nacido? ¿Cuál es su deseo único y principal? Comer, tomar la leche. Un bebé se preocupa que le den su leche y nada más. Y las consecuencias de eso son nuestras. Pero lo único que desea un bebé es comer. ¿Qué tal tu deseo de la palabra o por la palabra? ¿Tienes hambre de la palabra o puedes dejarla a un lado sin preocuparte? ¿Estás haciendo dieta espiritual, evitando consumir la palabra? Una cosa es hacer dieta normal, pero ¿qué tal de hacer dieta con la palabra? No podemos darnos el lujo. ¿Estamos creciendo en cuanto a nuestra salvación? ¿Está siendo transformado más y más conforme a la imagen de Cristo? Si la respuesta a estas preguntas es no, tienes un problema. Si no tienes hambre de la palabra, estás espiritualmente enfermo y no estás creciendo, estás debilitándote, estás desnutrido. Debemos tener hambre para crecer, dice Pedro. Hambre de la palabra. Pedro nos exhorta en su segunda epístola, del capítulo 3, versículo 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced. La forma de crecer es consumiendo, teniendo hambre por la palabra. El crecimiento, noten, no es una opción. Pedro dice, creced, su mandamiento. Y no podemos crecer sin la palabra. Es imposible. Recuerdan que cuando estudiamos Primera de Juan, el apóstol Juan en el capítulo 2, versículos 13 y 14, habla de tres tipos o tres niveles de madurez. Como cristianos, habla de los niños en Cristo, habla de los jóvenes y habla de los padres. Cuando nos dice Juan que cuando recién conocemos a Dios, le conocemos en una forma elemental, le conocemos a Dios como nuestro Padre. Cuando somos jóvenes, dice que la palabra de Dios está en el joven y es fuerte y puede vencer al maligno. Ese es un nivel más alto, un nivel de madurez. Y por último, habla Juan del Padre espiritual, aquella persona que conoce a Dios en una forma íntima. Eso fue nuestra experiencia. Algunos de nosotros tal vez somos niños, otros somos jóvenes y uno que otro es padre espiritual. Pero la clave del crecimiento es la palabra de Dios. En la medida que conocemos la palabra, no simplemente como un libro de doctrina, sino como la guía de nuestra conducta y obedecemos esa palabra, en esa medida entonces crecemos, maduramos. Otra actitud que queremos mencionar es la fidelidad, la fidelidad. Hay muchos cristianos que comienzan la vida cristiana muy entusiasmados. Y todos nosotros, de alguna manera, nos entusiasmamos cuando comenzamos con el Señor. ¿Se acuerdan? ¡Qué entusiasmo! ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! ¡Qué paz! Queríamos saltar. Veíamos al mundo de todo distinto. ¿Pero qué pasó con ese entusiasmo? Bueno, en algunos casos, algunos creyentes se enfrían, comienzan corriendo y terminan a un lado como espectadores en su vida cristiana. Pronto se cansan y pierden sus energías. Son maratonistas, corren por unos metros y ahí se acabó. No son corredores de larga distancia y la vida cristiana es una carrera de largo alcance. Pablo dice en 1 Corintios 4, 2, ahora bien, además se requiere de los administradores, hablando de los creyentes, que cada uno sea hallado fiel. Sea hallado fiel. Cuando venga el Señor, cuando Él nos lleve a su presencia, nos encontrará como fieles hijos. ¿Qué quiere decir fiel? Quiere decir perseverante, quiere decir comprometido hasta el fin, quiere decir sacrificado, quiere decir disciplinado. Y hay muchos pasajes que nos indican eso. Por ejemplo, Filipenses 3:13 dice Pablo, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, hablando de la meta, sino una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta es la idea de una persona que va corriendo hacia esa meta. Hebreos 12:1, por tanto, puesto que tenemos en derredor tan grande nube de testigos, dice el autor de Hebreos, despojémonos de todo peso y pecado que tan fácilmente nos envuelve, ¿se acuerdan? Y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante otra vez. La idea no de un maratón corto, sino de una larga carrera. 1 Timoteo 4:7, pero nada tengas, bueno, en la última parte le dice Pablo a Timoteo, disciplínate para la piedad. La piedad no es el resultado automático de simplemente quedarnos sentados, sino es el fruto de la disciplina. Sufre penalidades conmigo, dice Pablo, como buen soldado de Jesucristo. 2 Timoteo 2:5, y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo a las reglas. Todos estos pasajes nos indican que la vida cristiana es una que requiere de nosotros disciplina, fidelidad. Qué alentador, ¿no es cierto? Es ver, hermanos, algunos de los hijos de Dios que ya en sus años maduros continúan firmes y con casi el mismo entusiasmo o más entusiasmo que cuando comenzaron. ¡Qué aliento nos trae! Yo recuerdo al hermano Pedro Favarés, ya está con el Señor. Un hermano ya de unos 78 años, cuando él pasó a la presencia del Señor, miembro de la iglesia que mi papá pastoreaba, este hermano siempre estaba ofreciendo sus servicios para la iglesia, en todo. Siempre compartía el Evangelio, siempre trabajaba los domingos, los miércoles, cuando la iglesia se reunía, siempre estaba gozoso. ¡Qué ejemplo para los jóvenes de esa congregación! Yo era un joven en esa época. ¡Qué ejemplo fue para mí! Un día, cuando Bárbara y yo servíamos como misioneros en México, recuerdo que recibí una carta de mi padre donde me decía que Pedro Favarés estaba en la presencia del Señor. Y me contaba en esa carta que murió un día domingo. ¿Y saben dónde murió? En el estacionamiento de la iglesia. Iba en camino a su auto, que él utilizaba para traer hermanos a la iglesia y llevarlos a su casa. ¡Qué lindo! ¡Hey! Esa es la forma de terminar la carrera. El Señor lo dispuso y terminó su último día en la iglesia. ¡Qué ejemplo! ¡Qué testimonio! Puedo pensar en otros. Qué precioso es que se ha dicho de nosotros, murió sirviendo, ¿no es cierto? Murió sirviendo. Eso debería estar en su epitafio ahí, murió sirviendo. Al término de su carrera, el apóstol Pablo dice, 2 Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser derramado, ¿se acuerdan? Como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida, dice, ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Pablo dice a Timoteo, mira, mi carrera se acabó, Timoteo. Yo he acabado todo lo que el Señor tenía para mí. Estoy listo ahora para partir. Eso es fidelidad, fidelidad. Qué preciosa y qué escasa virtud y característica en la iglesia. En cortos días, después de esa carta, 2 Timoteo, su última, Pablo fue ejecutado como mártir en Roma. Finalmente, vamos a tocar la última, la esperanza, la última actitud, la esperanza. ¡Qué gran palabra esta, esperanza! Para el cristiano esto significa seguridad del futuro, ¿no es cierto? El futuro del cristiano es cierto y seguro. Nos espera una eternidad en gloria donde no habrá más lágrimas, no habrá dolor, no habrá tristeza, no va a haber enfermedad, y para esta esperanza fuimos salvados. Romanos 8:21 dice que la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Y dice Pablo en el versículo 23, no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Por supuesto, fuimos predestinados para esa gloria que habla el apóstol en el capítulo 8. Algún día seremos tal como el Señor Jesús lo es, en espíritu y en cuerpo. Nos dice Pablo en el versículo 29 que fuimos predestinados para ser conformes a la imagen de su Hijo. Y por supuesto el resto de, de este pasaje nos dice y concluye en la glorificación. Porque tenemos esta esperanza. Nuestra vida no puede estar entonces enfocada en cosas temporales. Nuestro tiempo, nuestras energías, nuestro dinero, lo que hacemos, debe ser una inversión en el futuro. Debemos vivir a la luz de la eternidad. Tenemos que hacerlo, pero nos olvidamos. Por eso Pablo tiene que recordarle a los colosenses, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo en nuestra vida dice, sea manifestada, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Para eso fuimos predestinados, ¿se acuerdan? Y cuando el creyente medita en esta verdad, el resultado es esperanza que se traduce en una vida obediente. El creyente más esperanzado es el creyente más obediente. ¿Saben por qué? 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, dice Juan, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Ven, hay una relación íntima entre la esperanza y la vida pura, la vida santa. Bueno, estas son las actitudes que el Señor busca entre los suyos. Estas son las actitudes que deben fluir a través de la iglesia y hacen que la iglesia sea un organismo sano y eficaz en su obra. Obediencia, humildad, amor, unidad, servicio, gozo, paz, gratitud, disciplina personal, responsabilidad para con los líderes, perdón mutuo, dependencia, flexibilidad, deseo de crecimiento, fidelidad y por último, esperanza. Y con esta terminamos. Hemos estado examinando principios bíblicos fundamentales para la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia es el diseño de Dios. Por lo tanto, la Iglesia debe funcionar de acuerdo a ciertos principios que Él ha establecido en su palabra para su funcionamiento. En otras palabras, la Biblia se constituye en nuestro manual de operaciones y los principios para el funcionamiento de la Iglesia tienen que salir de la palabra de Dios. Por más de 30 años, nuestra Iglesia, y ahora sí me refiero a toda nuestra Iglesia, Grace Community Church, ha disfrutado de la bendición de Dios en una forma particular, y yo creo que este no es el resultado de la casualidad, sino que es el resultado de que nuestra Iglesia y el liderazgo de la misma se ha comprometido con estos principios bíblicos básicos que Él ha establecido en su palabra, los cuales son invariables, no podemos cambiarlos. Estas son verdades que no se pueden comprometer, no se pueden negociar. Son incambiables, así como Dios es incambiable. La Biblia nos dice que Él es, o en Él, mejor dicho, no hay sombra de variación. Su palabra nunca varía. Sus principios son los mismos, hoy, ayer y por los siglos. Estamos examinando entonces estos elementos fundamentales, haciendo uso de una analogía que el Nuevo Testamento usa, refiriéndose a la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Dijimos que como cuerpo, la Iglesia debe tener un esqueleto. Este esqueleto se compone de 5 principios o elementos fundamentales que, por supuesto, constituyen la estructura de la Iglesia sobre la cual la Iglesia se funda o se mantiene en pie. Y estos 5 elementos que ya hemos estudiado son un alto concepto de Dios, la prioridad absoluta de la Escritura, claridad doctrinal, santidad personal para cada creyente y la autoridad espiritual del liderazgo que Dios ha establecido en cada iglesia, los ancianos. El segundo elemento de esta analogía que hemos estado estudiando son lo que hemos llamado los sistemas internos. Dijimos que estos representan ciertas actitudes que deben fluir a través del cuerpo y que dan vida al cuerpo, a la iglesia. No es suficiente estar comprometidos con ciertos principios de operación, sino que deben haber ciertas actitudes en la Iglesia que afecten la vida de la misma. Debe haber una continua demostración de vida en la congregación, de actitudes correctas, por supuesto, en los corazones de aquellos que componemos la Iglesia. Permítame simplemente recordarles aquellas actitudes que ya estudiamos. Hablamos de la obediencia, humildad, amor, unidad, servicio, gozo, paz, gratitud, disciplina personal, perdón, dependencia, flexibilidad, crecimiento, fidelidad y esperanza. Esta es nuestra sexta semana estudiando todas estas cosas. Ahora estamos listos para considerar el tercer elemento de nuestra analogía del cuerpo, al cual vamos a llamar los músculos del cuerpo. Los músculos del cuerpo. Esto se refiere entonces a la función de la Iglesia. La Iglesia debe tener un cuerpo, debe tener, mejor dicho, una forma, una estructura fundamental. El cuerpo debe tener también vida, actitudes correctas, y ahora veremos que el cuerpo debe tener también una función específica. La función responde a la pregunta, ¿qué es lo que la Iglesia hace? En otras palabras, ¿cuál es la responsabilidad de la Iglesia ante el mundo en el cual vivimos? Una vez que la Iglesia se compromete con ciertos principios fundamentales que constituyen su base, desarrolla y cultiva actitudes correctas, ahora está lista y de ella, de la Iglesia, fluirá el ministerio para el cual Dios la estableció. Estas funciones, de las que hablaremos, por supuesto, no son nuevas para nosotros, en cierta manera van a constituir un repaso, pero es importante que las repasemos porque son vitales. La primera de ellas, vamos a ver cuatro esta noche, la primera de estas funciones o responsabilidades es la predicación y la enseñanza. La predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Sobre todas las cosas, la Iglesia debe estar dedicada a la proclamación de la palabra de Dios. A esto llamamos predicación y enseñanza. La Iglesia ha recibido de Dios revelación específica en su palabra. Todo lo que Dios quiere que sepamos y entendamos de Él en forma particular se encuentra en su palabra. Todo. Todo lo que Dios desea que sepamos y conozcamos acerca del ministerio de la Iglesia se encuentra en su palabra. Todo lo que Dios desea de nosotros en cuanto a conducta, comportamiento, actitudes, se encuentra en su palabra. Por lo tanto, la Iglesia debe ser el lugar donde la palabra de Dios se predica y se enseña. Es triste ver cómo muchas iglesias